revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 558 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Jaime. Gracias. Aquí estamos listos para aportar esta edición. Soy Víctor Sujo, saludando a todos desde los estudios de Radio Sputnik en la capital rusa, Moscú, anunciando que también se juntarán a nosotros nuestros compañeros Sebastián Tapia y Alberto García.
¿Y quién les habla desde Barcelona? Javier Benítez. Y si te parece, Víctor, ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy o que se conmemoran un día como el de hoy.
Y empecemos, Javi, con un aniversario muy, pero muy importante. Este 5 de julio se celebran los 80 años del comienzo de la Batalla de Kursk, la batalla de carros de combate más grande en la historia, que marcó un antes y un después en la Segunda Guerra Mundial, la gran guerra patria de la Unión Soviética contra la Alemania fascista. Comenzada el 5 de julio de 1943, la batalla de Kursk duró 50 días y consistió en la operación defensiva de Kursk del 5 al 23 de julio, la operación ofensiva de Oriol del 12 de julio al 18 de agosto y la operación ofensiva de Belgorod-Kharkov del 3 al 23 de agosto. El comando alemán planeaba ejecutar en el verano de 1943 una operación ofensiva para cambiar el rumbo de la guerra a su favor. La inteligencia soviética logró revelar a tiempo los preparativos del ejército de Hitler. Durante esa batalla, los ejércitos soviéticos aplastaron 30 divisiones alemanas, incluidas 7 divisiones de tanques. Entre muertos, heridos y prisioneros de guerra, las pérdidas del enemigo ascendieron a 500.000 de personas. Esta batalla fue decisiva para el curso de la guerra, ya que marcó un punto de inflexión y supuso el comienzo de una gran ofensiva del Ejército Rojo, que liberó a los países de Europa del Este y tomó Berlín, donde el 8 de mayo Alemania firmó el acta de capitulación. En Rusia ya fue el 9 de mayo. Es por ello que en esta fecha celebramos el Día de la Victoria. Y si hablamos de otras celebraciones, Javi, no podemos pasar por alto, desde luego, el hecho de que el 5 de julio se celebra el Día de la Independencia de Venezuela, una fecha que conmemora la declaración de independencia del país latinoamericano del dominio español en 1811. Fue un paso importante en el proceso de liberación de América Latina y marcó el comienzo de la lucha por la independencia en la región. El 5 de julio se homenajea a una de las prendas de vestir favoritas de las mujeres para disfrutarlas durante un día soleado y relajante en el mar o en la piscina. El 5 de julio se celebra el Día Mundial del Bikini. La fecha coincide con el día de la presentación del primer bikini en el mundo. Esto tuvo lugar el día 5 de julio de 1946. Disfrutemos del verano boreal, Javi, pero primero demos paso a los contenidos de esta edición del programa, si te parece.
Correcto, Víctor. ¿Arrancamos entonces?
Sí, cómo no, sin demora. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Cocaína en la Casa Blanca en plena caída de Biden. ¿A qué intereses responde el OIEA al dar luz verde al vertido de aguas de la central de Fukushima? Mercosur, entre la revitalización y el quiebre. Elecciones en Ecuador. A 46 días de cambiar el rumbo o seguir a la deriva.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Polvo eres y en polvo te convertirás. Génesis, capítulo 3, versículo 19 del Antiguo Testamento de la Biblia cristiana. Parece que en la Casa Blanca intentan seguir esos preceptos, aunque de forma alternativa. Y es que el pasado domingo por la noche, agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos estaban en una ronda rutinaria en la sede ejecutiva cuando encontraron polvo blanco. Incluso pareciera que era un polvo intelectual porque lo encontraron en la biblioteca de la Casa Blanca. Bromas aparte, el complejo fue evacuado alrededor de las 20:45 hora local y los bomberos y equipos médicos de Washington DC acudieron a hacer pruebas sobre la sustancia en caso de que fuera un material tóxico. Por cierto, la prueba preliminar efectuada sobre esos polvos, que ha revelado que se trataba de cocaína, fue difundida este 4 de julio, día de la independencia de Estados Unidos. Entonces se puso en marcha la maquinaria informativa. Una de las primeras cosas que dijeron es que la biblioteca es una de las pocas salas que están abiertas a grupos de turistas que acceden previa reserva por medio de sus representantes en el Capitolio o de las embajadas. Otro de los datos que se difundieron inmediatamente fue que el presidente junto a su familia había viajado el viernes a Camp David en Maryland, la casa de campo presidencial, y regresaron a Washington el martes por la mañana para participar precisamente en las celebraciones del 4 de julio por el Día de la Independencia, Víctor.
Luego, medio de costado, dieron otro lado al pasar. El mismo viernes, antes de partir a Camp David, también se encontraba en la Casa Blanca el hijo mayor del presidente, Hunter Biden. Conociendo su perfil, comenzaron a correr muchas especulaciones. Por si acaso, desde la Casa Blanca se apresuraron a aclarar que el primogénito del mandatario estaba acompañado de su mujer y sus hijos. No fuera cosa que se les escapara la tortuga. El asunto es que varios políticos republicanos han aprovechado la volada para atacar a Biden por este hallazgo que investiga el servicio secreto, sin pruebas de que la droga fuera de los residentes del complejo presidencial o sus allegados. Nunca hallaron cocaína en la Casa Blanca cuando allí vivía Trump. Los Biden no son dignos de vivir en la Casa Blanca, tuiteó el diputado conservador de Indiana, Jim Banks. En pleno alboroto, este lunes 3 de julio se ha difundido un sondeo de la empresa Gallup que establece que el nivel de confianza de los estadounidenses en su gobierno registró en 2022 la cifra más baja, lo que sitúa a Estados Unidos en el último lugar entre los países miembros del grupo de los siete, por el nivel de aprobación de los electores de la gestión de sus gobernantes. En los últimos dos años, la aprobación del desempeño del inquilino de turno de la Casa Blanca está en caída libre, señala la encuestadora. En 2020, casi la mitad, un 46% de los adultos encuestados manifestaron tener fe en el gobierno, probablemente impulsada por el efecto de la pandemia del COVID-19. Un año después, con el presidente Joe Biden ya en el poder, la confianza en la administración descendió al 40%, mientras que en 2022 fue del 31%.
Sin embargo, nada de esto obsta para que Biden, que ya no gusta ni en su propia casa, tome decisiones que afectan al mundo entero. Así, según el periódico británico The Telegraph, reveló que Joe Biden está promoviendo la candidatura de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para que se convierta en la futura secretaria general de la OTAN, luego de que la Casa Blanca rechazara al secretario de Defensa británico Ben Wallace para ocupar ese cargo. Una fuente de la OTAN consultada por el periódico comentó que el presidente de Estados Unidos está tratando de convencer a von der Leyen para ser la sucesora del actual secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, mientras surgen temores de que no se logre encontrar a un candidato aceptable en los próximos 12 meses. La ex ministra de Defensa alemana le habría comunicado a Biden en conversaciones privadas que no podía ocupar ningún cargo en la OTAN hasta al menos el próximo año. Su portavoz afirmó que no está disponible para el trabajo, ya sea ahora o en el futuro. Otra fuente de The Telegraph señaló que Biden y von der Leyen construyeron fuertes lazos en los últimos años, estrechando los nexos transatlánticos sobre las cuestiones como China, Ucrania y el clima. También dijo que la presidenta de la Comisión Europea ahora confía en Washington para la inteligencia, distanciándose de la información facilitada por las agencias de inteligencia europeas. Este martes, la OTAN prorrogó por un año el mandato de Jens Stoltenberg como secretario general hasta octubre de 2024. Los líderes del bloque militar esperaban acordar quién sería su sucesor durante su cumbre anual en Vilna, capital de Lituania, la próxima semana, pero no lograron ponerse de acuerdo sobre el potencial candidato, Víctor.
En tanto, se ha informado que Wallace era uno de los favoritos entre varios estados miembros de la OTAN para ostentar el cargo. Pero las tensiones con Washington a raíz de su apoyo sin precedentes a Ucrania presentaron un obstáculo. El secretario de Defensa británico a menudo iba más lejos que Estados Unidos en su apoyo militar a Kiev, incluso con sus suministros de tanques y misiles de crucero de largo alcance. Dicho de otra manera, ser más papista que el Papa a veces no paga. Pero hay más daños colaterales provocados por este fuego amigo de Biden. Así, la salida de emergencia del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, de irse a Bruselas a dirigir la OTAN en caso de ser derrotado en las elecciones generales del 23 de julio, se ha esfumado.
El actual secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, permanecerá, como decíamos, en su cargo un año más, según reconocieron las fuentes diplomáticas de la organización, ya que la alianza busca la estabilidad y la unidad mientras intenta mantener el apoyo a Ucrania contra lo que entienden como la agresión rusa. La razón por la que Sánchez se ha quedado sin opciones es la falta de apoyos entre los 31 miembros de la organización, sobre todo por ninguno de los cinco grandes, es decir, Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido. Frente a él se disputaban la Secretaría General, la primera ministra danesa Mette Frederiksen y el secretario de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, como decíamos, que también ya está fuera de carrera. Como el nuevo jefe de la OTAN tiene que ser acordado por consenso después de un proceso de selección opaco y complicado, ninguna nominación se lleva a cabo antes sin un acuerdo político previo entre los miembros de la organización. De este modo, el anuncio de la extensión del mandato de Stoltenberg se realizó antes de la cumbre en Vilna.
Es bien sabido que Pedro Sánchez ha hecho ingentes esfuerzos en el último año de promoción personal, visitando las capitales de buena parte de los países miembros de la Alianza para recabar apoyos, pero con la excepción de Portugal y Turquía, no había sido capaz de aglutinar consensos importantes. Al final del día, haber entregado el Sahara a Marruecos, haber enviado miles de millones de dólares y armamentos a Ucrania y presidir la Unión Europea por 6 meses desde este 1 de julio, no le ha servido de nada a Sánchez. Se ha peinado mucho, pero no saldrá en la foto. Hay que recordar que el mandato de Jens Stoltenberg como secretario general de la OTAN expiró el 1 de octubre de 2022, pero el conflicto en Ucrania llevó a los líderes de la Alianza a pedirle que siguiera un año más. Aunque el ex primer ministro noruego debía tener un sucesor claro para finales del próximo septiembre, finalmente no ha habido consenso entre los aliados. Dado que Stoltenberg permanecerá en el cargo hasta el 1 de octubre de 2024, el nombre del próximo secretario general probablemente se convertirá en parte de la batería de los principales puestos en Bruselas, a repartir después de las próximas elecciones europeas de junio de 2024. También significará que el nuevo jefe de la OTAN llegará a la sede solo unos meses antes de que un nuevo o el mismo, algo bastante improbable, presidente de Estados Unidos se establezca en la Casa Blanca por 4 años. Y para profundizar en este tema tenemos a un analista en línea, así que adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Para hablar sobre ello estoy junto al analista internacional Enrique Refollo. Enrique, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy agradecido una vez más por estar aquí. Vaya temas que tenemos por delante. Temas que parecerían la ruta del bacalao. Para el que lo sepa en España, pues lo entenderá, le hará gracia el chiste, para el que no, que lo busque, que parece que alguno se dedicó a hacer la ruta del bacalao dentro de la Casa Blanca.
30 años más tarde. Muchas gracias, Enrique, por haber aceptado la invitación. Y si te parece, comenzamos comentando, analizando el hecho de esa cocaína encontrada allí en la biblioteca de la Casa Blanca. ¿Qué significa, Enrique, que se halle cocaína con todas las medidas de seguridad que hay ahí de por medio en la biblioteca de la Casa Blanca, pese a que se diga que a ese lugar tienen acceso los turistas, por ejemplo?
Bueno, pues a ver si esto pone sobre el tapete el gravísimo problema de droga que hay en Estados Unidos, especialmente en lo que al fentanilo se refiere. Que sí, es un tema que este 2023 se ha estado hablando mucho más, porque claro, las imágenes que deja son lamentables, no solo también las víctimas, por supuesto, que calculan unas 10.000 o más víctimas directas del fentanilo, de esa drogadicción. Pero claro, también la imagen de la principal potencia del mundo, la gran hegemonía, teniendo avenidas como Kensington Avenue en Filadelfia, no muy lejos tampoco de la Casa Blanca, de Washington, imágenes de las mejores películas ochenteras de ciencia ficción, de distopías posapocalípticas, pues eso se ve, o también en Los Ángeles, en el barrio de Skid Row, o en Las Vegas, gente viviendo en los túneles de la ciudad, en las canalizaciones de agua, es decir, imágenes de pobreza, marginalidad, decadencia, gente pues que no está en sus cabales, gente doblada por las drogas, literalmente. En definitiva, una imagen extremadamente lamentable de si un país no es capaz de resolver esos problemas, o sea, un país cualquiera, digamos, pues ya si el que se supone que quiere ponerle las normas a los demás, el que te habla siempre de orden mundial basado en reglas, deja que esto sea la imagen de su país, pues desde luego flaco favor se hace a su hegemonía global. Entonces, bueno, un paso más ya es encontrar droga en la misma Casa Blanca, que luego, claro, depurarán respuestas de ya veremos a quién. Si turistas, si un turista llamado Hunter Biden y todos los casos que le rodean, de hecho, hace poco, y para el que lo quiera profundizar más sobre ello, la impresión que hicieron, un libro impreso de las cosas que encontraron en su ordenador, cosas que, bueno, parece un libro de delitos, parece el Código Penal ilustrado, por así decirlo. Todo lo que está recogido ahí, pues ahí todo lo tienes con pruebas y demás, y es el caso que también desde una parte de Estados Unidos van moviendo contra precisamente Joe Biden. De, oye, tienes a este hijo que es un desgraciado y tú que no te enteras ni de la misa a la media, no vas a ser el mejor candidato para 2024. Por el lado contrario, también, claro, a Trump precisamente le intentan meter todo tipo de juicios para inhabilitarlo y que no sea el candidato en 2024. O sea, eso me parece a mí que es el telón de fondo más importante, tanto la drogadicción como problema social, como por el otro lado la cuestión de la campaña electoral a futuro, a 2024, de los demócratas no quieren que Trump se presente porque los arrasa, y Trump, pues, o los republicanos, pues lo que quieren es ya machacar del todo a los demócratas y quitarlos de en medio y a ver a qué candidato van a meter ahí. Porque no tienen ninguna figura visible, porque todas las quemaron en 2020. ¿Qué van a poner? A Hillary Clinton, que está hiperquemadísima, o a Bernie Sanders, que, en fin, la fórmula más de lo mismo, pero diciendo que es un poco más de izquierda, pero más todavía, más izquierda woke de la costa este y la costa oeste de Estados Unidos, fórmulas fracasadas. Es decir, no tienen un candidato que pueda amalgamar una mayoría en el país. Entonces, bueno, está ese telón de fondo de elecciones 2024, que, bueno, ya lo hemos comentado en otros programas y lo seguiremos comentando, porque es lo que va a marcar toda la agenda interna de Estados Unidos, y de hecho ya la marca.
Enrique, a propósito de todo esto, ¿no? Ocurre en un momento en que el nivel de confianza de los ciudadanos de Estados Unidos en su gobierno registró en 2022 la cifra más baja, lo que sitúa a Estados Unidos en el último lugar entre los países miembros del G7 por el nivel de aprobación de los electores de gestión de sus gobernantes, según un sondeo de la empresa Gallup, publicada este lunes. En los últimos 2 años, la aprobación del desempeño del inquilino de la Casa Blanca está en caída libre, señala la encuestadora. En 2020, casi la mitad, 46% de los adultos encuestados manifestaron tener fe en el gobierno, probablemente impulsada por el efecto de la pandemia de COVID-19. Un año después, con el presidente Joe Biden ya en el poder, la confianza en la administración descendió al 40%, mientras que en 2022 fue del 31%. Y en este contexto, un presidente en caída libre, y con esto que acabamos de explicar, está promoviendo la candidatura de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para encabezar la OTAN, luego de que la Casa Blanca rechazara al secretario de Defensa británico Ben Wallace para ocupar ese puesto, según ha reportado The Telegraph. Desde Reino Unido, en su momento, adujeron que Wallace se bajaba de la candidatura, pero lo que pasó realmente es que parece que Wallace era más papista que el Papa, ¿no? Porque era favorito entre varios estados miembros de la OTAN, pero las tensiones con Washington fueron a raíz de su apoyo sin precedentes a Ucrania, que presentaron un obstáculo. El secretario de Defensa británico a menudo iba más lejos que Estados Unidos en un apoyo militar a Kiev, incluso con los suministros de tanques y misiles de crucero de largo alcance. ¿Qué nos dices de todo este combo, Enrique?
Bueno, pues que Sánchez queda fuera de la jugada, queda fuera de la cancha, lo cual pues tampoco era tan imprevisible a la vista de los últimos acontecimientos, donde desde la OTAN se reúnen para hacer nuevos contratos militares y dejan a las empresas militares españolas fuera de ello. Y el gobierno, pues, mirando con una mano delante y otra detrás, que se dice aquí, es decir, pasividad absoluta o el lamento de un perrito abandonado en la carretera. Ay, es que el dueño me ha abandonado, pero ¿qué hago? Pues nada, a lamentarse al lado de la carretera y ya está. En fin, Pedro Sánchez, no olvidemos, España tendrá elecciones generales el próximo 23 de julio. Y claro, lo que muchos preveían es que esto lo hacía Sánchez primero para capitalizar la debacle electoral de mayo, hacerlo cuanto antes, sabiendo que a la izquierda del PSOE no hay nada más. Bueno, hay risas y jocosidad y alboroto, pero ninguna competencia importante al PSOE, y que por eso intentarían aglutinar este 23 de julio ese voto de izquierdas, ese voto estratégico de si no votas al PSOE va a ganar la derecha, extrema derecha, el mal, va a resucitar Franco y nos va a comer a todos el cerebro, cosas así, alarmismo a todo tren del PSOE, del Partido Socialista, el mismo partido, recordemos, del que viene Josep Borrell y del que vino también Javier Solana, ínclitos personajes en la Unión Europea y en la OTAN, y que bueno, que Sánchez lo que habría estado cultivando en todos estos últimos años de presidencia en España era ese acercamiento a Joe Biden, a Estados Unidos, para ver si de algún modo trepaba a posiciones europeas, si no era por el lado de la Unión Europea, pues por el lado de la OTAN, y que incluso podría ser él el nuevo secretario general ya en septiembre. O sea, como que el plan de Sánchez sería: hay elecciones ahora, a ver si las gano, a ver si salgo reelegido presidente o lo que sea, y si salgo, pues luego ya a postularse y a elevarse a la OTAN, secretaría general de la OTAN, y si no salgo, pues nada, que Feijóo, por el lado de la derecha liberal, se coma el problema de la presidencia ahora y yo me voy paseando hasta Bruselas, hasta el cuartel general de la OTAN y listo, y Sánchez asciende a esa posición.
¿Qué pero pasará, claro, Enrique, por esa cabecita, no? Porque pensará todo lo que hice con Marruecos, con el Sáhara, todo con los tanques que le di, que ahora prometo 55 millones, me peiné y no salgo en la foto, ¿no?
Es que es el viejo refrán que, por cierto, surgió por un acontecimiento en España que luego se puede contar por la historia de Viriato y toda la guerra del 130 y tantos antes de Cristo, de que tres traidores matan a Viriato, luego le van a pedir a Roma la recompensa que Roma les había prometido y la respuesta de Roma fue: Roma no paga traidores, así de forma resumida. Pues esto es básicamente lo mismo de: la OTAN no paga traidores, la OTAN no paga a Sánchez. Es decir, Sánchez les da todo el servilismo, les da todo lo que le pidan, hacen todo lo que sea, que va contra los intereses de España, contra la misma España, contra los mismos españoles, y bueno, la OTAN no paga traidores, no le apoyan de ninguna forma, no benefician de ninguna forma a España, sino que España, con el gobierno del Partido Socialista ahí, se ha dedicado a pegarse tiros en las piernas para mostrar esa lealtad a la alianza, a los aliados, al club europeo, a la alianza atlántica, y bueno, pues ahora España se ha reventado las piernas. ¿A cambio de qué? A cambio de nada. Ni de una palmadita en la espalda, ni de un gracias por ser imbécil, vuelva otro día, ya menos el lunes, ni nada parecido, sino queda fuera de la foto, listo, ya está. Y elevamos a von der Leyen, que es la perrita faldera máxima, que por supuesto no es el desequilibrado de Reino Unido y de su belicismo desaforado en busca de...
Eso precisamente quería
influencia.
Preguntarte, Enrique, y perdóname la interrupción, ¿no? ¿Qué significa para Reino Unido, ¿no? Que además sabemos que tiene sus diferencias con Estados Unidos en muchas cosas y que en Ucrania se están viendo, se están dejando notar, ¿no? ¿Qué significa esto, que es como un cachetazo de Estados Unidos a Reino Unido, como parándole los pies un poco, ¿no?
Reino Unido, en este caso el gobierno de Reino Unido, actúa como el típico provocador de peleas que dice: no, no, sí, yo soy muy bravo, yo mando al ejército, mando ahí, tenemos unas fuerzas armadas, que se mete en medio de la pelea, empieza ya a repartir tortazos y cuando la pelea se pone seria dice: hasta luego, y te deja ahí con el problema. Pues ese es el comportamiento de Reino Unido. De Estados Unidos, a ver, bueno, sí, la pelea, pero la pelea hay que irla gestionando, controlando, que esto, porque también Estados Unidos es quien se lleva el gran negocio con esto, quien, digamos, se lo lleva calentito, quien se está comiendo el choripán de Ucrania, quien a través de sus empresas armamentísticas y también financieras como BlackRock son los que le están haciendo el trilero en Ucrania, diciendo: sí, sí, yo me quedo con este sector, sector de agrícola, sector de recursos minerales, sector tecnológico, o sea, yo me voy quedando con esto a través de BlackRock, el mayor fondo de inversiones o fondo buitre del mundo. Mientras tanto, Reino Unido pues está ahí a decir: oye, que es que, ¿qué hacemos nosotros? Que no hay competencia posible con BlackRock, es que es el mayor fondo de inversiones del mundo. O sea, los capitales que tienen para invertir, es que no tenemos nada similar.
Muchas gracias, Enrique.
A ti, hasta la próxima.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La cumbre del Mercosur dejó un amargo sabor en boca, ya que el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou se negó a firmar la declaración conjunta porque el resto de los miembros se niegan a permitirle negociar acuerdos de libre comercio por fuera del bloque. Brasil y Argentina declararon su voluntad de cerrar el acuerdo con la Unión Europea, pero sin los requisitos extra que los europeos piden sobre el cuidado del medio ambiente. El bloque destacó las negociaciones que lleva adelante con países de Centroamérica, Medio Oriente y el sudeste asiático, además de volver a considerar la membresía de Bolivia. Los ministros de Economía del Mercosur acordaron explorar la desdolarización del comercio dentro del bloque, y Paraguay ratificó su voluntad de reforzar la alianza a pesar de las diferencias ideológicas. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. La cumbre del Mercosur, llevada a cabo en Iguazú, Misiones, dio por culminada la presidencia pro tempore de Argentina y marcó el traspaso de la responsabilidad a Brasil. Sin embargo, Uruguay volvió a dar la nota, como lo hizo en la cumbre de Montevideo, al no firmar la declaración conjunta con los otros miembros. Es que el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, insiste con flexibilizar o liberalizar el Mercosur, es decir, que se le permita a un miembro negociar acuerdos comerciales que no involucren al resto del bloque. Otra vez, la postura uruguaya no contó con apoyo de sus socios, por lo que decidió no acompañar la declaración final. Lacalle Pou presentó su pedido en la cumbre de presidentes, preocupado por el inmovilismo del bloque para buscar nuevos mercados. Incluso el día anterior, durante el encuentro de cancilleres, el ministro de Relaciones Exteriores uruguayo, Francisco Bustillo, sostuvo que su país podría apostar por modificar el propio tratado fundamental o plantearse la posibilidad de dejar el Mercosur en su condición de Estado fundacional y pasar a ser un Estado asociado. Hay que tener en cuenta que para ser un Estado asociado debe contar con el acuerdo de los otros miembros, con quienes las relaciones no estarán en buenas condiciones tras abandonar el bloque comercial después de 30 años. La declaración final de la cumbre de Iguazú, firmada por Argentina, Brasil y Paraguay, considera la modernización del bloque y la definición de una estrategia de inserción internacional, pero sobre la base consensuada y solidaria para encarar los desafíos de un escenario mundial en transformación. O sea, nada de negociaciones individuales. Por otro lado, la declaración describe los logros de la presidencia pro tempore argentina y cuenta con un apartado sobre negociaciones externas donde detalla el estado de los acuerdos del bloque con otros países. Se destaca la voluntad de concluir pronto con el acuerdo con la Unión Europea. Se recuerda que los acuerdos con la Asociación Europea de Libre Comercio y con Singapur están en estado de revisión, que se están modernizando los acuerdos con Chile y con Israel, además de iniciar procesos exploratorios para llegar a acuerdos comerciales con El Salvador, República Dominicana, Emiratos Árabes Unidos, Canadá, Indonesia y Vietnam. En definitiva, no parece que el bloque esté muy paralizado en cuanto al comercio exterior. Es más, uno de los principales temas discutidos fue el ingreso de Bolivia al Mercosur como miembro pleno. El presidente boliviano, Luis Arce, fue invitado a la cumbre y el presidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, declaró que la adhesión de Bolivia al bloque está dentro de sus metas para esta presidencia pro tempore. Estamos muy contentos con la presentación que ha hecho el compañero Lula, que ha prometido hacer todos los esfuerzos ante el Parlamento brasileño, pues solo falta su visto bueno para que Bolivia forme parte del Mercosur, afirmó el presidente Arce en una entrevista exclusiva con Sputnik. El pedido de Bolivia para ingresar al Mercosur data de 2015 y ya fue aprobado por todos los miembros, a excepción de Brasil. Tanto Lula como el presidente argentino, Alberto Fernández, coincidieron en que se debe concluir el acuerdo con la Unión Europea, pero que la negociación está trabada por las exigencias proteccionistas que realiza Bruselas. De acuerdo a Fernández, desde que se firmó el acta de intención del acuerdo en 2019, la Unión Europea adoptó actitudes proteccionistas notorias en los alimentos, rubro fundamental de la oferta exportadora de nuestro bloque, por lo que abogó por una oportunidad para introducir mecanismos que nos protejan de medidas unilaterales en materia ambiental que tendrán lugar con o sin acuerdo. Esto se debe a que la Unión Europea exige que se apruebe un acuerdo lateral en el que se imponen castigos a los estados que no protejan el medio ambiente según sus medidas, así como también aprobó una normativa que prohíbe importar bienes como cacao, soja o madera de estados donde se haya comprobado la desforestación. Esto afectaría seriamente el comercio con los países del Mercosur. Mario Abdo Benítez, el presidente de Paraguay, destacó su compromiso con el Mercosur. Quiero reconocer el espacio de diálogo franco y abierto del cual podemos saber cuáles son las mejores vías a criterio de cada uno para beneficiar a nuestros pueblos. El compromiso de Paraguay con el bloque es sólido y tiene como guía el espíritu de fundación, sentenció Abdo Benítez en su discurso en la cumbre. También chocó con la posición uruguaya al declarar que el bloque depende del consenso y que el unilateralismo frustra el avance colectivo hacia nuevos mercados. El presidente paraguayo también destacó la necesidad de negociar dentro del bloque a pesar de las diferencias ideológicas que se puedan tener. A Paraguay no le interesa de qué fuerza política son los presidentes de sus socios, siempre que hayan sido elegidos por sus ciudadanos. Con diferencias, pero en democracia, haremos que la integración sea el camino, definió Abdo Benítez, quien asistía por última vez a la cumbre del Mercosur, ya que en agosto deberá ceder su mando a Santiago Peña. Para conversar sobre lo que deja esta cumbre de presidentes del Mercosur, nos comunicamos con Mariana Vázquez, politóloga argentina dedicada a la integración regional, profesora de la Universidad de Buenos Aires, miembro del Observatorio del Sur Global y precandidata al Parlasur. Mariana, ¿en qué contexto se discute la relación del Mercosur con el resto del mundo?
Me parece que es un contexto particular el de la cumbre del Mercosur de ayer. No solo por lo que ya sabemos de la pospandemia, la guerra que tiene como escenario Ucrania y un conjunto de cuestiones, sino porque hubo recientemente algunos encuentros en los cuales lo que me parece ver con claridad es una enorme distancia entre el norte global y el sur global, ¿no? No es una novedad, pero tiene como elementos novedosos. Y lo recientemente fue la cumbre por un nuevo pacto financiero global. Después, un tiempito antes, estuvo la reunión del G7, estuvo Ursula von der Leyen de gira por América Latina, estuvo Lula de gira por Brasil. Y si uno ve los documentos finales del G7, por ejemplo, o lo que sucedió en la cumbre por un nuevo pacto financiero global, se ve claramente que el norte y el sur no dialogan, ¿no? En el caso de la cumbre por un nuevo pacto financiero global, hay una propuesta del norte, que estuvo muy presente también en el documento final del G7, de reformular los bancos multilaterales de desarrollo. Sin embargo, esto se ve acompañado por un incremento de las exigencias verdes, para llamarlo de alguna manera, y por eso el vínculo con la cumbre de Mercosur, de las exigencias verdes a los países del sur, con un discurso que Lula llamó de proselitismo del recurso, ¿no? Manifestando su hartazgo. Porque hay un discurso de reforma para financiar la lucha contra la pobreza y contra el cambio climático. Este proselitismo del recurso, pero la plata no está. La plata del sur no llega. Y en esos ámbitos, en el G7 Lula, en la cumbre por un nuevo pacto financiero global, Lula y el presidente de Kenia manifestaron eso, ¿no? Su hartazgo, un discurso que va acompañado solo de exigencias, pero que no va acompañado de recursos. Entonces, no me parece menor este contexto porque hay una discusión también al interior del Mercosur en términos de su relacionamiento externo, de su inserción internacional. Entonces me parece que hay que analizar lo que se dijo en la cumbre y los debates en la cumbre también a la luz de este contexto. Entonces me parece que hay una tensión global entre el norte y el sur que expresa ya ese cansancio, ¿no?, del sur global, que implica incluso decisiones. El presidente de Kenia dijo, bueno, queremos bancos entre pares, queremos bancos donde nosotros aportemos y a la vez definamos, y no los bancos como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario, donde realmente lo único que recibimos son exigencias y nada que tenga que ver con nuestras necesidades. Entonces, un debate central que se dio en la cumbre de Mercosur, como el relativo al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, o a cómo se va a vincular el Mercosur con el mundo, me parece que tiene que encuadrarse en esa discusión más general. Entonces, las posiciones, por ejemplo, de Lula o de la calle Pou tienen que leerse en ese marco. Si realmente me parece que un planteo, como hizo el macrismo en Argentina en sus años de gobierno, de abrirse indiscriminadamente a una economía que bien definió Lula, más proteccionista, más cerrada, más compleja, donde el proteccionismo se da no solo por cuestiones económico-comerciales y de cambio en el patrón de acumulación, sino también por cuestiones de seguridad, es delirante. Además que es delirante el planteo de la calle Pou de salir del Mercosur desde una perspectiva de libre comercio, porque frente a un planteo de poca liberalización comercial desde la perspectiva de la calle Pou, plantear que él va a renunciar al libre comercio con Argentina, Brasil y Paraguay es un absurdo, es una contradicción en sus propios términos, porque salir del Mercosur implica perder las preferencias comerciales que Uruguay tiene en el mercado del resto de los socios. Entonces es una contradicción. Tanto desde el punto de vista del planteo más general de qué está pasando en el mundo, donde Ursula von der Leyen dijo en su visita, el Pacto Verde para nosotros es una nueva estrategia de desarrollo. Estados Unidos, Biden lanza la semana pasada el llamado Bidenomics, que es un programa de apoyo a su industria. La Unión Europea habla de política industrial con más fuerza que nunca en la historia, por lo menos desde los 90, que fueron los acuerdos de Maastricht, etc. Entonces todo el mundo está yendo hacia un camino de mayor proteccionismo, de hablar de política industrial incluso en el norte, de cerrar sus mercados en los sectores en los cuales nosotros tenemos más ventajas competitivas. Entonces, ¿de qué libre comercio estamos hablando? Y Lula lo volvió a decir en la cumbre. El mundo se vuelve cada vez más proteccionista, hay cada vez más pobreza en todos los continentes.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con un tuit del partido político Sumar y la intervención de su candidata a las próximas elecciones generales en España, Yolanda Díaz, quien dice: quiero ser presidenta de mi país para representar a la gente trabajadora. Las horas extraordinarias, no remuneradas, se van a acabar. Escuchemos lo que dijo.
Yo quiero ser presidenta del gobierno para defender el trabajo decente en mi país. Quiero representar a los trabajadores y a las trabajadoras en mi país. Sé que hemos hecho mucho. La reforma laboral, los riders, las mujeres del trabajo en el hogar que hoy tienen derechos. Los trabajadores y las trabajadoras de la cultura que hoy tienen derechos. Pero queremos seguir avanzando. Y lanzo algún mensaje más. Sé muy bien que además de reducir la jornada laboral, hay algo con lo que vamos a acabar y que conocéis muy bien en vuestra tierra. Se llaman horas extraordinarias no pagadas. Las horas extraordinarias no pagadas se van a acabar a partir del 23 de julio. Pero digo más. Igual que parecía imposible acabar con la temporalidad, hoy España está en una cifra de paro de 2.688.000 personas, son muchísimas personas, pero estamos muy por debajo de todas las medias españolas sin existencia de crisis. Y os digo que el paro estructural no es una maldición bíblica, que es posible acabar con él y vamos a trabajar en la siguiente legislatura para converger con Europa y tener las tasas de paro de la media europea. Y os lo digo aquí con firmeza, es posible hacerlo y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer con vuestro apoyo, con vuestro entusiasmo y lo vamos a hacer además con rigor y con solvencia, como estuvimos haciendo muchas de las cosas que hemos defendido. Pero mirad.
Vamos con algunas reacciones. Daniel escribe: lleva media legislatura con los inspectores de trabajo amenazando con hacer huelga por falta de recursos. Tiene menos vergüenza que una cabra. Mientras, Polecult responde a Yolanda Díaz: ¿y aquello de vamos a derogar la reforma laboral a pesar de todas las resistencias? Lin Lin escribe: no lo vas a hacer, y lo sabes. En tanto, Encarcid reacciona escribiendo: Yolanda dimisión. Mientras, Jerome sí soy yo escribe: pero si has acabado hasta con las remuneradas.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Pulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
Pese a enérgicas protestas dentro de Japón y fuera del país y las advertencias de ecologistas, los planes de Tokio de verter al mar las aguas tratadas de la central nuclear de Fukushima, seriamente dañada en 2011 por un terremoto y un devastador tsunami, recibieron la aprobación del Organismo Internacional de Energía Atómica. Esta agencia de las Naciones Unidas anunció en un comunicado este martes que los planes de Japón para descargar al mar el agua tratada y almacenada de la central de Fukushima se ajustan a las normas de seguridad del ente.
Un informe del trabajo del OIEA realizado durante casi dos años por un grupo de especialistas de 11 países deja constancia de que el Sistema Avanzado de Procesamiento de Líquidos, ALPS, japonés, garantiza la seguridad de las descargas del agua tratada y no representa ningún peligro para las personas y el medio ambiente, puesto que tendría un impacto radiológico insignificante. Aunque el sistema de filtrado ALPS reduce la contaminación radiactiva, el tratamiento actualmente no puede eliminar la presencia de tritio. Por este motivo, antes de verter los residuos al mar, Japón planea diluirlos hasta lograr un nivel de tritio por debajo de lo establecido en las normas reglamentarias.
El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, el argentino Rafael Grossi, de visita a Japón, se reunió este miércoles con vecinos de la prefectura de Fukushima para tratar de aliviar las dudas que él mismo reconoce que genera el vertido de agua de la central nuclear, especialmente entre el sector pesquero de la zona, y aseguró que estos trabajos cumplen con todas las garantías necesarias. Ojalá así sea, pero los argumentos del alto funcionario no convencen a todos. Además, conviene recordar cómo nació el plan japonés que recibió el visto bueno del OIEA, Javi.
Es verdad, Víctor, el gobierno nipón aprobó en abril de 2021 su plan elaborado junto a la compañía energética Tokyo Electric Power, TEPCO, para deshacerse de un total de 1,3 millones de toneladas de agua contaminada de materiales radiactivos que se acumulan en la accidentada planta de Fukushima, a raíz de la crisis nuclear desencadenada una década antes, en marzo de 2011. El plan aprobado se basa en el vertido al océano como la mejor vía para solucionar el problema del almacenamiento limitado para el líquido dentro de las instalaciones nucleares. Sus autores descartan otras alternativas por su complejidad técnica o su mayor coste.
El plan de Tokio de descargar más de 1 millón de toneladas de agua tratada en los próximos 40 años, como ya hemos señalado, ha recibido un fuerte rechazo tanto dentro del país como a nivel internacional. A nivel nacional son los pescadores quienes se oponen a la medida, ya que temen que afecte a su actividad y también a la reputación de Japón como un importante exportador de pescado y mariscos. Así, a finales de este mes de junio, el dirigente de la Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras de Japón, Masanobu Sakamoto, reiteró la oposición de la comunidad ante la liberación al Océano Pacífico de agua radiactiva tratada que fue utilizada para enfriar los reactores de la planta nuclear de Fukushima tras el accidente de 2011. No podemos apoyar la postura del gobierno de que el vertido al mar es la única solución, declaró Sakamoto el pasado 22 de junio a la prensa, tras su reunión con el ministro de Economía y Comercio japonés, Yasutoshi Nishimura. Liberar o no el agua al mar es una decisión gubernamental, y en ese caso queremos que el gobierno asuma toda la responsabilidad, recalcó.
A nivel internacional, China lidera el descontento. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores del gigante asiático Wang Wenbin declaró que el océano no es la alcantarilla privada de Japón. En cuanto a Corea del Sur, una encuesta de mayo mostró que el 84% de los encuestados se opone a los planes de Japón.
Pese a una ola de protestas, todo apunta a que Tokio, con el visto bueno del OIEA, va a seguir adelante con sus planes, consciente de que las alternativas son pocas. Desde la catástrofe en la central de Fukushima, causada por el terremoto de 2011, que fue el mayor accidente nuclear desde Chernóbil en 1986, se adoptó toda una batería de medidas que hoy alcanzan sus límites. El mayor problema es la falta de espacio. Se espera que los tanques de almacenaje de agua construidos en los últimos años y destinados a enfriar los reactores de la central de Fukushima se llenen para 2024. Por consiguiente, verter el agua tratada es un imperativo. El gobierno japonés explica que el agua, almacenada actualmente en unos 1,000 depósitos de la central, debe retirarse para evitar fugas accidentales en caso de terremoto y para dejar espacio para el desmantelamiento de la planta.
Mientras tanto, algunos científicos afirman que se desconoce el impacto de la exposición a largo plazo a dosis bajas de radionucleídos y que los planes de liberación deberían ser retrasados. Otros expertos, que consideran la medida segura, también piden más transparencia, incluida la posibilidad de que especialistas externos participen en el muestreo y la supervisión.
En resumen, por un lado, la decisión está tomada. Van a verter las aguas tratadas al mar. Por otro, quedan muchas preguntas sin respuesta referentes a las consecuencias de esa medida. Y de Fukushima nos trasladamos a otra central nuclear, la de Zaporozhye, que estos días de nuevo se ha convertido en un foco de atención de la comunidad internacional. Es que, según varias filtraciones, para la madrugada de este 5 de julio se planeaba una serie de actos de sabotaje en la mayor planta nuclear de Europa, que se encuentra bajo el control del ejército ruso desde marzo del año pasado. El problema es que Ucrania y sus aliados occidentales afirman que es Rusia quien planea actos de sabotaje en la central de Zaporozhye. Moscú, por su parte, dice que está tomando medidas para contrarrestar una posible amenaza de sabotaje por parte de Kiev a la planta nuclear.
Al parecer, varios representantes de la Agencia Estatal Rusa de Energía Nuclear Rosatom ya se han marchado, tituló su crónica el canal Euronews, en la que comunica que Rusia reduce su presencia en la central nuclear de Zaporozhye y conmina a los empleados ucranianos a evacuar antes de este miércoles. A los empleados ucranianos que se quedaron en la central y fueron obligados a firmar contratos con Rosatom, les indicaron que evacuaran antes de este miércoles, preferiblemente a Crimea. En su último discurso, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusó a Rusia de planear lo que definió como provocaciones peligrosas en la central controlada por Moscú. Aseguró que Rusia ha instalado explosivos para sabotear la instalación nuclear, indica Euronews.
Cabe señalar, Javi, que no es la primera vez que difunden versiones esquizofrénicas como esta, que los rusos presuntamente planean dañar o destruir algo que es de ellos o se encuentra bajo su control. Basta con recordar que fue objeto de un examen serio la versión de la autoría rusa en los actos de sabotaje en los gasoductos Nord Stream 1 y 2, perpetrados en septiembre del año pasado. Respecto a los presuntos planes de llevar a cabo actos de sabotaje en la central nuclear de Zaporozhye, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo este miércoles que Rusia está tomando medidas para contrarrestar una posible amenaza de sabotaje por parte de Kiev a la central nuclear de Zaporozhye.
La víspera, Renat Karcha, asesor del director general de la compañía rusa Rosenergoatom, alertó de que Ucrania estaba dispuesta a atacar la planta nuclear de Zaporozhye en la madrugada del 5 de julio con armas de alta precisión y drones kamikaze, así como a lanzar municiones que contienen desechos radiactivos. El régimen de Kiev mostró en varias ocasiones su determinación de no despreciar nada. Hace poco observamos esto durante el ataque a la central hidroeléctrica de Kajovka, con consecuencias terribles. Por lo tanto, es obvio que se toman medidas para contrarrestar eso, dijo Dmitry Peskov, respondiendo a una pregunta de cómo el Kremlin evalúa la situación en la planta nuclear de Zaporozhye. El portavoz agregó que la situación es bastante tensa e indicó que un posible sabotaje por parte de Ucrania tendría consecuencias catastróficas.
Explicamos que la central nuclear de Zaporozhye, la mayor de Europa, se encuentra cerca de la ciudad de Energodar. Cuenta con 6 reactores de agua presurizada del modelo VVER-1000 y tiene una capacidad total de 6.000 megavatios. En octubre de 2022, la planta pasó a ser propiedad de la Federación de Rusia. Los 6 reactores de la planta están apagados para minimizar el riesgo de su exposición al conflicto armado en curso. Y antes de dar por finalizado este espacio, volvamos, Javi, al tema del peligro que supone el vertido de aguas dudosas a mares o ríos.
Según comunicó el martes el diario británico The Guardian, Víctor, el Tribunal Supremo de Reino Unido multó la empresa de suministro de agua Thames Water con una bonita suma de 3,34 millones de libras, unos 4,2 millones de dólares, por verter un gran volumen de aguas residuales sin depurar a 2 ríos cercanos del aeropuerto londinense de Gatwick. La descarga de aguas sucias, que provocó la muerte de alrededor de 1.700 peces, fue considerada ilegal por la juez Lane Kesey, porque la compañía la llevó a cabo fuera de las condiciones de tormenta.
Según datos presentados al Tribunal Supremo, el año pasado las compañías británicas de suministro vertieron aguas residuales a ríos y mares a través de sus desagües pluviales en más de 300.000 ocasiones, siendo ilegales la gran mayoría de las descargas. Esperemos que algún organismo oficial se encargue de calcular la envergadura de los daños ecológicos que ocasionaron todos estos vertidos ilegales.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El pueblo ecuatoriano se apresta a acudir a un nuevo proceso electoral para elegir a sus representantes gubernamentales. Millones de habitantes están esperando que nuevos días llenos de buenas nuevas se hagan presente en la nación andina. Luego de varios años de inestabilidad política, delincuencia e inseguridad, anhelan que esta nueva cita histórica con las urnas sea esa luz al final del túnel. Mientras tanto, a poco más de un mes, en pleno apogeo de las campañas políticas, las autoridades encargadas del manejo de los sufragios han empezado ya la línea recta hacia las mencionadas elecciones, que ponen a la mitad del mundo en el ojo no solo de América, sino del mundo entero, para estar atentos del proceso electoral y de los resultados que arrojen dichas elecciones. Nuestro compañero Alberto García amplía el tema.
Gracias, Víctor. El Consejo Nacional Electoral del Ecuador ha dado a conocer ya a la opinión pública que las papeletas para las elecciones de Ecuador en este 2023 se empezaron a imprimir desde el 3 de julio. A poco más de un mes, el país latinoamericano se encuentra en plena campaña electoral de unas elecciones que despiertan la atención en toda la región. Son alrededor de 39,6 millones de papeletas las que se imprimirán para los comicios venideros. En las mismas constarán los binomios presidenciales, asambleístas nacionales y provinciales, y por otra parte, para la consulta popular sobre el Yasuní, se imprimirán aproximadamente 13 millones 200 mil papeletas de votación. Sin embargo, pese a este informe y al corto tiempo que resta hasta que se celebren estas elecciones, cuya fecha es 20 de agosto, aún existen listas de candidatos a asambleístas que se están resolviendo e incluso algún binomio presidencial. Este nuevo proceso electoral va marcado con un tinte de convertirse en histórico. Luego de un fallido y convulsionado periodo de gobierno del aún presidente Guillermo Lasso, quien, para evitar su destitución, decidió aplicar la muerte cruzada, que es aprobada constitucionalmente en el Ecuador, y de esta manera disolver la Asamblea Nacional y convocar a elecciones. En todo este contexto, la nación latinoamericana se juega el futuro del país. Cambiar de rumbo y encumbrarse por una senda distinta en la que se pueda recuperar la seguridad, la estabilidad y el progreso que anhela el pueblo ecuatoriano, o continuar por una senda tambaleante y cargada de incertidumbre e inseguridad, algo que ha marcado por completo el periodo presidencial de Guillermo Lasso. Hoy me acompaña Mónica Salazar, ella es asambleísta de la provincia de Los Ríos. Mónica, muchas gracias por estar con nosotros y compartir algo de tu tiempo el día de hoy. Mónica, ¿cómo va el proceso de preparación para las próximas elecciones que ya están muy cerca?
Hola, querido Alberto, ¿cómo estás? Muchas gracias por este espacio, por esta invitación al Radio Sputnik desde Moscú. Bueno, para mí es un placer poder expresarme ante toda la comunidad ecuatoriana. Soy esposa de un europeo, también de un italiano, siempre vinculada pues de una u otra forma, a pesar de ser asambleísta por la provincia de Los Ríos, a pesar de ser una defensora permanente de los derechos del agro y de nuestra etnia montuvia, y defendiendo también los derechos. De hecho, fui parte de la comisión del grupo parlamentario del tema de movilidad humana, ¿no? Bueno, dicho eso y contestando pues a tu primer pregunta, el proceso de estas campañas, aunque son muy cortas, ya el 20 de agosto tenemos elecciones, no es difícil, es la palabra que quiero usar, no es difícil, porque por lo menos en nuestra provincia, que es el espacio donde a mí me toca trabajar y hacer campaña, y la gente está sintonizada con la realidad, ¿no? Una década donde se recibió atención médica, atención en la educación, atención en todos los servicios públicos, antes sacar un pasaporte era otra historia, incluso la atención consular, porque no podemos dejar de reconocer que en cada hogar riocense hay un migrante también, ¿no? Entonces, bueno, todos los beneficios en todas las esferas, nosotros los que podemos tener un análisis de cómo funcionaban las cosas antes y nos sentamos a comparar cómo funcionan ahora y que todo es un desastre, estamos ahora conscientes porque hubo un hombre que nos hizo entrar en conciencia que teníamos derechos, derechos de ser bien atendidos por los servicios públicos, derechos de recibir del gobierno ese soporte en salud, educación, más que todo en seguridad. Tú sabes el desastre que ahora vivimos en el Ecuador en seguridad.
¿Cuál es el ambiente que se vive entre la ciudadanía?
Bueno, el ambiente acá es de algarabía. Se sienten las personas con esa fe, ese optimismo, esa esperanza de que vuelvan días mejores. No hay hogar, te lo prometo, así que visitemos, especialmente en el campo, en los barrios urbanos marginales, de clase media, que no haya ese sentir unificado, ¿no? Queremos que vuelvan los días en los que fuimos tomados en cuenta. Entonces, realmente es un espíritu de esperanza, ¿no? Acuérdate que ya las campañas pues no son lo de antes, que eran fiestas, meeting, orquesta, chupas, porque con lo peligroso que está todo, pues las campañas han cambiado sus características. Además, nosotros no andamos ni hasta de noche, hay ciertos sectores que no podemos visitar, que en tal caso nos valemos de moradores del sector para visitar, de líderes o conocidos, como para entrar, y aún así hay que pedir resguardo policial porque las condiciones han cambiado, mi querido Alberto, de cuando nosotros éramos muchachos, de cuando nosotros podíamos andar libremente por todos los sectores. Créeme que realmente hoy la juventud, más que todo la que está perdida en el tema de drogas, en el tema delincuencial, ha perdido la coherencia, ha perdido el respeto, porque antes no es que no había delincuencia, tal vez la había, pero mucho menos grado, y hasta con cierto respeto a la vida. De pronto te daban un cachazo, un golpe, pero ahora te matan indiscriminadamente y hasta sin sentido y sin razón. Entonces, el ambiente en sí es esperanzador. Y todos los ecuatorianos nos estamos seguros de que la triste historia que vivimos como país va a cambiar.
¿Cuál es la tendencia general allá en el país? ¿Están decepcionados de la derecha o sigue fuerte luego del fracaso de Lasso?
Bueno, es obvio que ese sentir de los ecuatorianos de esperanza, ese deseo de que vuelvan mejores días, ese deseo de que recuperemos la patria, es producto de todos los errores que ha cometido la derecha. Porque recordemos que, si es verdad, apoyamos a Lenín Moreno para que sea presidente. El tipo, una vez que llegó, pues realmente nos traicionó y se unió totalmente a la derecha para gobernar. Fue un títere de la derecha y pues fue el inicio del ocaso, de la desgracia, de la tragedia en el que el Ecuador pues está sumido, porque este señor sin escrúpulos utilizó un proyecto político, fingió tener un lineamiento político, un anhelo y un direccionamiento para que este país continúa en la senda de desarrollo, pero lo único que hizo una vez llegando al poder fue traicionarnos en todos los sentidos, traicionarse a sí mismo y, lo peor, traicionar al pueblo ecuatoriano de todo aquello que ofreció, de todo aquello que dijo que iba a hacer, que iba a continuar haciendo, y no hizo. Y obviamente pues eso abrió escenario y permitió también, con anuencia del famoso oscurecimiento que hay siempre en las elecciones cuando la derecha maneja las urnas, realmente esto fue triste, aupado por la derecha, resultó el gobierno de este señor Lasso. Se vio que no ha estado preparado, ni siquiera intencionado, porque cuando hay buenas intenciones, eso se nota en las acciones. Tú puedes ver que son ciertos errores de buena fe o equivocaciones que a simple vista pues son subsanables, pero este señor ha venido con toda la hazaña, con todo el odio hacia el pobre, hacia el desposeído, hacia la clase media. La idea de este hombre y su grupo más cercano ha sido simplemente devorarse lo poco de carne que le quedaba a este país, apropiarse de los recursos de nuestro país, engrosar más los bolsillos y las cuentas de quienes ya eran ricos, como la banca, como las grandes agroindustrias, como las grandes empresas distribuidoras de fármacos y demás, ¿no? Entonces, estos grandes negociados, para cumplir esos grandes negociados, tuvieron que destruir al país, tuvieron que destruir los proyectos sociales, los proyectos de ayuda hacia el verdadero pueblo, hacia la gran mayoría. Y obvio que ahorita hay un descontento, pues un fracaso eminente de este señor, que no solamente ha llevado pues al declive de él como figura, como persona, como presidente, sino de toda la derecha que lo apoyó, impulsó, lo aupó para sentarlo en Carondelet.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 558 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos participado en la misma desde la capital rusa, Moscú, Sebastián Tapia, Alberto García y quien les habla, Víctor Sujov.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.